Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, una de las personas más felices del mundo. Y una persona que merecía esta alegría después de 24 años en segunda y en tercera, en segunda. Bueno, es que el camino ha sido muy tortuoso. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma. Hay mucha gente que lo merece, pero vamos, mil millones de veces más que yo. Digo en el oviedismo. Yo al final me apunto a la juerga. No, yo ayer me acordaba de muchas cosas y vi que Eri empezaba a acordarse también. Si llego a rascar un poco más, Eri acaba llorando. Porque
sí, claro, son momentos para
ello. A recitar los que faltaban, claro, estos claro. 24 años. Yo es que me acordé de Radomir inmediatamente, por supuesto, por todo lo que sintió él, eso. Su familia, su hijo, he hablado con Dusan, fue el año pasado a Barcelona. Y este año no han querido ir por si... Dice, a ver si éramos nosotros los gafes. Nada, fue un día muy, muy emotivo. Yo me acordaba de mi padre hablándome de Herrerita, de Lángara. Es que, claro, no me estoy metiendo con el Sporting, ¿eh? El primer equipo asturiano grande fue el Oviedo, en torno a la guerra. Y, claro, mi padre, por edad, era lo que vio y lo que me transmitió. Y luego me acordaba de muchas cosas. De cuando nos inventamos lo de... resultados de equipos representativos de capitales de provincia que no tienen representación en categoría superior, solo para que sonara la palabra Oviedo en el programa. O la llamada Arturo Elías, que al final fue salvadora. Entonces, un día muy feliz. También te digo una cosa, el Mirandés podía haber ganado perfectamente. Nos pasó con el Almería, pero algo como que había escrito ahí que tocaba este año después de comer tanta porquería como le ha tocado a esta
gente. Y que
gente.
Al final se jugaba en casa, te valía la victoria por la mínima. O sea que
el año del centenario va a estar en primera el equipo.
El año del centenario en primera. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Que el Sanse ha subido, segunda.
Es verdad, enhorabuena.
Claro, gracias.
Sanse, el único filial...
Sí, que solo sube el Oviedo.
Pero tú no te has emocionado.
¿Qué sabes tú si no estaba aquí?
Si estabas a mi lado.
Ah, es verdad.
Tendrá que jugar en Anoeta, ¿no?
Jugará muchos partidos en Anoeta. Sí, ya jugó, sí.
Sí.
Con Xavi Alonso subió a la segunda y con Xavi Alonso al año siguiente descendió a la primera.
Mira, pues ahora con Xavi Alonso en el Madrid ha vuelto a subir.
Sí, señor. Uh-huh. Mérito de Xavi Alonso.
Gonzalo, ya te he saludado, ¿verdad?
Sí, muy buenas noches,
Juanma. Es un milagro.
Es que ayer tuvieron boda algunos.
Boda no. La boda. O sea... estamos de milagro. Manolo, muy buenas.
Muy buenas. Yo estoy con Paco. Quiero, aparte de la felicidad que tiene la gente de Oviedo, yo me quiero acordar de los chavales del Mirandés que han hecho una temporada espectacular y Miranda de Ebro le debería dar un homenaje a ellos, aunque no hayan ascendido.
Sí. Miguel Rico, Barcelona, otro oviedista. Hola, Miguel, muy buenas.
Sí, efectivamente. Buenas noches, familia oviedista también. Por familia también ausente. Y que me hizo aprender la famosa delantera eléctrica del Oviedo, Casuco, Gallar, Lángara, Herrerita y Emilín, y del viejo campo del Oviedo, del Jorobo, en fin, de todas esas cosas que los oviedistas sienten más que yo, porque yo es por proximidad, lo otro es verdadero sentimiento.
No vio la prórroga de los nervios.
No, me puse el doctor Poole y le vi curando unas cabras porque ya...
¿Qué es el doctor Poole? Porque me lo pusiste mensaje y yo no sabía...
¿Qué es eso?
Eso es uno del National Geographic, un veterinario que holandés que vive en Estados Unidos y que cura desde hace 40 años animales, un veterinario rural, vamos.
Sí. Habrá que ir a verle entonces.
Sí.
A ver si nos cura.
Sí, se puso a ver eso para no ver el partido. Sí,
claro, para no ver la prórroga. Bueno, porque realmente el Mirandés estaba jugando para
un escándalo. Primera,
Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, felicidades al Oviedo, qué bonito ha sido ver esa pasión que ya venía heredada del año pasado con aquella canción de Melendi y tal. Yo soy más del Sporting, he de decirlo también, pero me gusta mucho que la gente sea feliz.
Vale. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Suscribo lo dicho, los dos lo merecieron, lo mereció el Oviedo y espero que la temporada que viene en primera, Cazorla, que es patrimonio del fútbol, iba a decir español, del fútbol mundial, tenga ese reconocimiento que hemos visto en otros jugadores como Iniesta, Modric y demás cuando pisan esos campos, porque me parece que no alegrarse por Cazorla... Bueno, no sé.
Si sigue, que le van a ofrecer seguir, le van a querer en toda España. Vamos.
Tiene toda la pinta de que en cada campo va a ser un homenaje.
Se tiene que convertir
le ha pasado en segunda, ¿eh?
Un Iniesta, ¿no, Roberto?
Le pasó en Almería, yo creo. Jugándoselo todo ya,
No, puede ser de otra forma.
Increíble, lo de Cazorla, increíble. Luego vamos a estar en Oviedo, evidentemente, pero lo digo ya. Los que han ideado el vídeo de celebración del ascenso del Oviedo, que ha colgado el Real Oviedo en redes sociales, son geniales. O sea, el vídeo es nunca puede tener más clase, es bonito, es sensible, es súper deportivo, no sé, me parece un vídeo precioso, de verdad. Enhorabuena al equipo de comunicación del Oviedo, porque han hecho un vídeo que es increíble. Además, el detalle de que van agradeciendo, recordemos, si no han visto ustedes el vídeo, van recordando uno a uno los rivales que han tenido en segunda división, en todo este camino hacia la primera, y a cada uno le dedican, digamos, una frase típica de esa ciudad, de ese equipo, unas palabras cariñosas, ¿no? Claro, el último del vídeo es el Sporting. Sí. Dejan porque se va generando un poco a ver qué dicen del Sporting, a ver si encuentran algo bueno y efectivamente hablan como de la vecindad, el buen vecino, la proximidad y sobre todo de esta patria querida en la que estamos juntos.
Y acaban diciendo, hemos estado en los campos más nobles y valientes del fútbol. O sea,
sí.
El club tiene cosas con esta nueva propiedad. Yo se lo he dicho al presidente, es que le felicito por eso, pero, por ejemplo, la parafernalia que se monta ya en torno a cada partido del Oviedo con la banda de gaiteros y el himno de Asturias, es que si yo fuera seguidor del Barça o del Atlético de Madrid que va al Tartier el año que viene, iría cuarto delante mínimo para ver eso.
Yo entiendo, o sea, yo evidentemente soy del Sporting, entiendo que esto perjudica evidentemente al Sporting, o sea, que el equipo, digo lo deportivo porque te van a levantar chavales de cantera, pierdes el relato también en la comunidad porque la gente joven pues hará del equipo de primera, etcétera, etcétera. Pero creo que nos viene bien.
Ha habido muchos años de derbi.
Creo que nos viene bien porque al Sporting necesitábamos que nos metieran una guindillita en el culo y ya nos la han metido. Entonces, a ver si espabilamos y hacemos bien las cosas está demostrado que se pueden hacer bien las cosas en Asturias.
Como pasa este año, la segunda del año que viene. Hoy le he repasado rápido, solo por el norte, Depor, Racing, Sporting, para empezar a hablar. 5 de Andalucía, cada cual mejor. Málaga, que tiene un millón de tíos. Almería, con la pasta que tiene. Granada, equipazo.
Leganés.
Cádiz, que tendrá que reaccionar después de este año. Córdoba. La Unión Deportiva Las Palmas. El Real Zaragoza. El Valladolid encendido y con más dinero. O sea, es que queda un segundón para el año que viene. El Oviedo, si no subía este, yo decía, es que ya no.
Pero yo creo que la de este año era mejor todavía.
Puede ser.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Fouto. Perdona, Mónica.
No, nada, que me sumo a... Es imposible no alegrarse cuando ves a tanta gente tan contenta y cuando ves imágenes tan bonitas como las que hemos visto y cuando has cubierto partidos, como es mi caso, en el antiguo Carlos Tartiere. Así que felicidades a todos los oviedistas y a toda la gente que se ha alegrado por el ascenso del Oviedo, por fin.
Fouti, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? Yo, por supuesto, también me uno a la felicitación del Real Oviedo.
Estaba allí ayer, ¿eh?
Sí, bueno, fue un día espectacular porque desde que llegamos a Oviedo, las fuentes teñidas de azul, la gente echada en la calle. Habéis hablado de Cazorla. Cazorla podría estar ganando pasta en la Liga Árabe. Imagínate. Y está ahí en el Real Oviedo, que además dijo que era su partido más importante de su carrera. Sí. Y también honor al Mirandés, porque hay que decir del Mirandés que el entrenador, pasara lo que pasara, sabía que va a estar en primera entrenando el año que viene porque va a ser entrenador de Osasuna. La mayoría de los jugadores, como dijimos la semana pasada, van a jugar en primera. Si no tienen cabida en los equipos que vienen cedidos, pues van a tener ofertas de primera. Y compitieron. Y han competido muy bien el playoff. O sea, no es el típico equipo que el jugador acaba contrato y si subo me renuevo un año más. No, es que eran jugadores que saben que no van a seguir en ese equipo. Y sabiendo que no van a seguir en ese equipo, o sea, vamos, o sea, es que han competido no solo en la final, sino en toda la eliminatoria.
Aparte de darte la razón en todo, lo de los jugadores es la leche. Hay 10 jugadores que tienen pinta de estar 10 años en primera. Hoy me decía Evia por la mañana... ¿Y el Sevilla qué hace que no ficha a Lisi y se va por Almeida y deja que se lo levante?
Eso lo he pensado. Eso digo yo, sí. O sea,
más o menos.
Sí, hombre, pero claro, que Asamoah ha visto a Osasuna y aplaudimos a Osasuna.
Osasuna tiene uno de los mejores directores deportivos de este país, claro, que se llama Braulio Vázquez.
Es que tú puedes llevar un escudo u otro. Aquí está el talento en la dirección deportiva, con independencia de que sea Osasuna o que sea Sevilla. Y Braulio efectivamente es un tipo muy listo. Y por eso
y ha esperado, ha querido esperar hasta el 22, hasta el 23, 24
Osasuna,
de junio.
Que siempre era un equipo ascensor, que estaba en primera, que estaba en segunda, ahora ya se ha consolidado como un equipo de primera todos los años sin ningún problema.
Y el último, Siro López, que está en Charlotte, donde ha jugado el Real
Madrid. Ha subido la Sarriana, sí, su equipo.
Te he oído. Sí, sí.
La Sarriana.
¡Hombre, Siro! Ahí estás en la caravana.
Estamos caminando de Richmond ahora, porque vamos subiendo ya para arriba. Porque como el viernes juega el Madrid, o el jueves juega el Madrid en Filadelfia, pues estamos ya subiendo para arriba.
Se te oye mejor, que cuando estás en tu casa en Las Rozas. Te lo juro.
Déjate de rollos, anda.
Te lo digo de verdad.
A ver, si ahora sí, resulta que me gasto una pasta en el micrófono que tengo en casa.
Pues no sé qué haces con él, chico.
Llévate porque Siro, porque aquí estás más feliz.
Ahí estás en la gloria, te veo muy bien.
Oye, primero, la Sarriana, habéis hablado poco de la Sarriana. La Sarriana nunca había estado en categoría nacional, la Sociedad Deportiva Sarriana. Y resulta que el año pasado sube por primera vez a categoría nacional, a primera red. Y este año ha quedado tercero en tercera red, ha jugado el playoff y ha subido, o sea, en el mismo año ha subido dos categorías de nacionales. O sea, de verdad, sí, sí. Lo de la Sarriana, un dato, viste de blanco, cuidado.
Sí, sí.
Cuidado, que igual ahí está la clave.
Sí, 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 pero tú ahí siguiendo el Madrid en vez de estar allí en el estadio apoyando a la Sarriana.
No, no, te digo, he estado viendo la prórroga, tengo que confesar que la prórroga no he visto el partido del Madrid porque no se podía ver con el sol que daba y digo, mira, me voy al bar ahí, a la zona cubierta y a ver el partido, la prórroga de la Sarriana.
Siro,
y,
muy americano. Siro, la boda era en la isla de La Toja, en la que he estado, la boda de Lorenzo y Rebe. Escucha una cosa.
Vaya campo de golf.
Qué paraíso, tío. Buah. O sea, pero yo ya había estado, ya lo conocía, pero la isla de La Toja, de verdad, o sea, es increíble.
Buah.
Qué cosa más bonita.
Zona de ricos, por eso.
Por eso estaba
ahí. Sí, así. Por ricos, depende.
Por eso estuve yo ahí.
Claro.
Depende en el momento que compres, que hubo una época.
El plato no estaba a 50 euros, ya te lo digo yo ahora.
No.
En esa boda.
Una boda buena.
Vale.
Se bebió un poco. Bueno. Mira, os dije que la mitad de la boda era del Sporting y la otra mitad del Oviedo. Cuando acabó el partido, los del Oviedo se mamaron para celebrarlo y los del Sporting para olvidar. O sea que al final no hubo ningún tipo de problema.
Mira, ahora que estás hablando de la isla de La Toja, si tú tiras una línea desde Sevilla a Bilbao,
¿sí?
Solamente había un equipo en primera, a la izquierda. No, el Celta.
El Celta.
Ahora está el Oviedo.
Ah.
Porque todo desde Sevilla a Bilbao está a la derecha. Y cada vez más hasta la derecha.
Qué cosas más raras miras, macho.
No.
Yo pensaba que iba a decir, La Toja estuvo en primera.
Pero voy a decir que el Oviedo compensa un poco la zona occidental de España que se está quedando sin equipos en primera división en los últimos años.
La España vaciada.
Vaciada no está.
Bueno, hay un homenaje a la España vaciada de la Federación el 1 de julio.
Es verdad,
que se va a sortear. El sorteo y se va a celebrar en una localidad de que no llega a 400 habitantes, San Juan de la Nava, en la provincia de Ávila, y el 1 de julio a las 8 de la tarde, por primera vez en la historia, se van a celebrar el calendario de todas las competiciones nacionales, tanto primera, segunda, liga femenina, todo.
Llevamos 18 minutos de presentación, señores, 18 minutos de presentación.
Bueno, no ha sido presentación, hemos contado muchas cosas.
Sí, es verdad. Ha sido una cosa ya, digamos, un
picoteo.
Un picoteo. El cóctel.
Aperitivo.
Efectivamente. Vámonos ya con el primer plato, que lo tienen preparado Rubén Martín y Miguelito, que yo no sé si es verdad que tenían el avión tan pronto que tenían que irse al aeropuerto ya, justo después del partido. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Sí, vais en el coche. Hola, Rubén Martín. ¿No?
Vamos caminando por la calle, recorriendo el trayecto entre el estadio y el hotel, donde hemos quedado con el taxista, porque a las 9:50 locales tenemos vuelo de regreso a Miami.
Vale. ¿Y ahora qué hora es allí ahora?
6 horas menos.
Las 6:20 son.
Vale.
Menos mal que está Siro para hacer de reportero
y darles la hora.
Si es que
como yo vivo en hora española, me cuesta hacer el cambio.
Pues es la que te han preguntado, la hora española.
Verás cuando le preguntéis por el tiempo.
Sí. Miguelito, por empezar con lo último, con lo que es noticia, aparte de la victoria del Madrid, de la que vamos a hablar ahora. Bellingham ha confirmado lo de la operación, que ya lo habíamos contado, y has hablado con Cabral. Y ha dicho que no ha habido ningún enfrentamiento racista con Rüdiger, que lo que le ha dicho es cagón de mierda, ¿no?
Exactamente, porque nos trasladaban fuentes cercanas al vestuario del Real Madrid que lo que le había dicho el central argentino a Rüdiger era negro de mierda, y nos hemos cruzado pues ni un minuto después con el futbolista del Pachuca, que en su día jugaba en el Levante y en el Celta, y le hemos preguntado directamente. Y él nos ha dicho que no espera ningún tipo de sanción, que Rüdiger le ha llamado cagón de mierda y que le retaba para enfrentarse a él. Reconoce que se han calentado, pero según Cabral, él le ha dicho a Rüdiger cagón de mierda.
Y Rüdiger ha interpretado un insulto racista y se lo ha dicho al árbitro. Luego a Xabi Alonso le ha preguntado por esto y lo ha condenado, pero sin especificar qué es lo que era. El árbitro ha hecho el gesto de la aspa, que en teoría es si pasa algo en el público.
Sí, es que también dicen, Paco, que ha habido insultos
en la grada,
que es por lo que yo creo que el brasileño cruza los brazos para indicar el protocolo antirracista. Yo creo que no es por el jugador del Pachuca, sino por el público.
Sí, pero al final has visto que el cabreo era con...
Sí, sí.
O sea, Rüdiger era con Cabral.
Vamos a escuchar lo de Xabi Alonso, que ha hablado precisamente de esto que estaba comentando Lama.
Nos ha comentado algo Tony, apoyamos a Tony y vamos a ver, ahora creo que se activa el protocolo de la FIFA de investigar, pero si ha sucedido, pues se toman las medidas y apoyamos a Antonio porque es algo inaceptable, que si tanto todos los estamentos de fútbol pues son, no hay tolerancia con eso y si sucede, pues que tomen las medidas, pero eso nos ha dicho Antonio y le creemos.
Eso es lo que ha dicho Xabi Alonso.
Claro, lo que no ha especificado en la sala de prensa, que estaba ya allí Juanma, es sí, que nos ha quedado la duda si se refería
al público
de la grada,
o a Cabral. Claro.
O a Cabral. Claro. Pero claramente el Madrid, luego si es verdad, o fuentes próximas, como decía Miguelito al vestuario, decían que lo que ha entendido Rüdiger es cuando Cabral se refería a él.
Ya. ¿Del postpartido alguna noticia más importante, al margen de estas dos que hemos comentado, Miguelito?
Bueno, ha dicho Xabi Alonso que tiene que hablar con Raúl Asencio, que recordemos el otro día cometió un penalti, hoy ha sido expulsado, en los primeros minutos se ha dejado al equipo con 10. Ha dicho que, bueno, que tiene que ser algo menos expeditivo y que de puertas para adentro hablará con él en los próximos días. Vamos a ver qué central juega, porque al haber sido expulsado, obviamente, no puede jugar el próximo partido contra el Salzburgo. Hoy Rüdiger ha tenido testimonialmente unos minutos al final. Hausen es el jefe ya de la defensa y, por supuesto, va a volver a ser titular. Veremos a ver si acompañado por Rüdiger, que ha reaparecido 56 días después, o por Tchouaméni, que pensaba que nunca más iba a jugar de central, pero que en los dos partidos de la nueva era Xabi Alonso también le ha tocado jugar en esa posición. Hoy Rodrigo no calentó ni siquiera un minuto. Buena asistencia de Brahim Valverde, con el que hablábamos en la zona de Flash Interview, y que se redimía después de fallar el penalti el otro día. Hoy ha hecho gol y lo ha festejado con sus compañeros.
El Salzburgo está jugando precisamente ahora contra el Al Hilal. Es el otro partido del grupo del Real Madrid. Hola, Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes del tertulión del Tiempo de Juego. Desde aquí, desde Washington, desde este Audi Field que tiene...
¡Qué ambiente!
Un coqueto estadio de 20.000 espectadores que tendrá alrededor...
¿Has visto
pues,
a Donald?
De 13.500, 13.600. No he visto a Donald, debe estar bien escondido en la Casa Blanca porque por aquí de momento no ha aparecido. Llevamos solo 22 minutos de juego, pero estaba siendo mejor el Salzburgo en los primeros 15 minutos de juego y ahora parece que con una ocasión clarísima del Al Hilal, Leonardo, ha igualado un poquito este arranque del partido. De momento sin goles, 0-0. Recordamos que este es el otro partido del grupo del Madrid. El Salzburgo tiene 3 puntos y el Al Hilal 1.
Pase lo que pase aquí, al Madrid le vale un empate en la última jornada para pasar. Y como no se sabe muy bien si le interesará ser primero o segundo para el cruce contra Juve o City...
Sí. El Madrid juega contra el Salzburgo del jueves al viernes, ¿no?
Eso es.
A las 3 de la mañana. 3 de la mañana, hora peninsular española.
Un horario muy europeo, porque sí. Se ve aquí.
¿A qué hora empieza el tiempo de juego?
2:30.
A las
12 de la noche.
Yo del partido, Juanma, te diría uno, sí. Por ejemplo. Me ha parecido Xabi Alonso un entrenador, y yo lo digo en positivo, intervencionista. Me gusta mucho que los entrenadores tomen decisiones sobre el partido. Claro. Él ha empezado con una idea de fútbol, 4-3-3, metiendo, sacando a Rodrigo y Arda, la única novedad. De repente cuando le expulsan cambia, se pone 4-3-2, pero se da cuenta que no. Ajusta 4-4-1 con Vinicius en la izquierda y Gonzalo arriba, pero se da cuenta que tampoco. Mete a Gonzalo en la izquierda y luego a Vinicius y luego ha terminado el partido incluso con tres centrales y dos carrileros, Valverde y Fran. Es decir, que es un tío que toma decisiones en el partido, Yo creo que eso es importante, aunque a algunos no le gustan los entrenadores intervencionistas, yo creo que un entrenador está para ayudar a su equipo. Segunda cuestión, yo creo que el Madrid, más allá de ganar, que tiene mérito ganar contra 10, porque sea quien sea, ganarle a un equipo que tú tienes 10 y el otro 11 ya es muy difícil. El Madrid, por ejemplo, yo lo que le he visto es que es verdad que ha concedido mucho. Creo que Courtois ha hecho 10 paradas, algunas de mucho mérito. Pero les he visto muy juntitos defendiendo. Yo creo que él se ha dado cuenta de decir, mira, Vinicius, quédate arriba y 8 tíos vamos a defender en 2 líneas de 4 muy juntitos. Y yo creo que eso es ir poco a poco haciéndoles entender que un equipo como el Madrid tiene que defender bien y tienen que currar todos. Y yo creo que eso es lo más positivo, aparte de los 3 golazos que ha metido el Madrid, por cierto, los 3 en transición y en saliendo desde atrás.
Pues para mí, de los 3 nombres buenos que deja el partido, que por cierto, el Madrid, yo el otro día no le aprobé, hoy me parece que ha llegado cerca del 7. Primero, tengo que decir que es el Pachuca, o sea, que no es nadie, con todos los respetos, ¿eh? No es nadie importante para valorar al Real Madrid. Pero el segundo partido, para mí, ha llegado al 7 el Madrid. Las 3 buenas noticias son, otra vez Hausen, parece un escándalo este jugador, pero defendiendo y jugándola, yo no recuerdo un central que la saque igual de bien. Y lo hablaba antes con Arauz. Te pueden decir, no, Hierro, ¿cómo las ponía? 50 metros. Sí, pero es que entonces el rival nunca salía a presionarte arriba del todo, ¿sabes? Es que ahora es otro fútbol. Otra vez Gonzalo, o sea, los mismos 2 que más me gustaron el otro día son los que más me ha vuelto a gustar hoy. Y el tercer nombre primero es Xavi Alonso, porque hoy he visto mano del entrenador, no solo en lo que dice Lama, sino en la idea inicial. Tenía una idea inicial que la duró 7 minutos, que era, defendemos en plan Barça, la línea plantada del centro del campo, presionamos arriba, volví a meter a Valverde de extremo derecha, que a mí es cuando más me ha gustado en la historia de Valverde. O sea, el año que el Madrid gana la Copa Europa del Liverpool, Ancelotti lo usa ahí todo el rato, falso extremo, por decirlo de alguna manera. Ayuda atrás, arriba, llegaba, tira, mete el gol Vinicius en la final de... Y a Güler por dentro para generar el juego. O sea, me ha gustado mucho la idea con la que empezaba. La actitud del equipo ha cambiado, hasta han estado más con más chispa, ¿eh? Y había muchos grados de temperatura también y se han quedado con 10. Y entonces ha cambiado radicalmente la película al cagarla, al liarse a Asencio. Me ha parecido que hoy ha visto el Madrid que tiene un entrenador, que como dice Lama, que toma decisiones y cambia las cosas.
Ciro,
Courtois,
10 paradas, ¿eh? 10 paradas.
Courtois es como si fuera el Banco España, sí. O sea, sé que está ahí.
Ciro, perdona.
No, un poco casi lo mismo que Manolo, o sea, Manolo y Paco. En las individualidades, yo me quedo con los nombres que han dado Paco y Manolo. Y después, lo que le podía pedir el cuerpo a otros entrenadores, y de verdad que ahora no estoy hablando de Ancelotti, ¿eh? Porque lo hemos visto en otros entrenadores. Cuando a ti te echan el defensa central, lo que le pide el cuerpo es sacar un delantero de los de arriba, pues en este caso le hubiera tocado a Gonzalo, porque digamos que es el más joven. Y sería pues poner eso, pues a Rüdiger, que después ha jugado en la segunda parte, meterlo ahí. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, ya se empieza a notar la mano de Xavi Alonso, ¿no? Es la primera decisión importante que toma Xavi Alonso y creo que ahí ha estado una de las claves del partido, ¿no? Y después eso, que es un entrenador que va tomando decisiones, que es lo que le pides. O sea, que si hay que hacer cambios, que si hay un jugador que no está respondiendo, que no lo está haciendo bien, que no está peleando lo que tiene que pelear, que si el equipo está mal situado sobre el terreno de juego, si no acaban de entenderse la gente que has puesto, pues para eso está el entrenador. O sea, es que el entrenador tiene que tomar decisiones. A veces le saldrán bien, hoy le han salido bien casi todo lo que ha ido tomando en decisión, y otras veces le van a salir mal. Y oye, pues lo criticaremos y diremos que se ha equivocado y que tenía que haber hecho una cosa o tenía que haber hecho otra. Pero yo prefiero... entrenadores valientes que toman decisiones a lo largo de un partido y antes de empezar los partidos, que el típico entrenador que es sota, caballo y rey, y que pase lo que pase sobre el terreno de juego, no acaba de tomar una decisión que a veces, insisto, puede perjudicar, pero que es buscar un poco que algo cambie. Y con Xavi Alonso creo que eso lo vamos a ver a lo largo de toda la temporada.
Qué bien le ha quedado a Ciro el plano secuencia subiéndose al auto caravana. Pero bueno, más allá de eso, estoy de acuerdo porque a lo mejor el cambio después de lo de Asencio, que me parece que ha ido de sobrado y que es verdad que eso lo tiene que corregir, pues a lo mejor era quitar a Gonzalo y meter otro central o armarse atrás de otra manera, y no lo ha hecho. Ha sido una pena no ver el desarrollo de la idea inicial de haber seguido con 11, porque tenía buena pinta lo que se podía empezar a ver. Pero bueno, más allá de eso, pues a falta de automatismos, que es lógico que en Madrid todavía no los tenga, hemos visto compromiso también. O sea, yo creo que los jugadores se han hecho cargo de la situación. Era una situación delicada, porque este partido lo tenías que ganar. O sea, estás en el minuto 7 con 10 contra el Pachuca, que es verdad que no es nadie, sobre todo para atrás. A mí me parece que replegaban pisando huevos, pero había que ganar el partido. Y el equipo se ha hecho cargo de la situación, le ha entrado un ataque de responsabilidad, le hemos visto activo, ha tenido que tragar muchas veces atrás, porque yo creo que no está todavía bien armado, pero me ha dado mucha mejor pinta y mucha mejor sensación que el otro día. Y Huijsen, una maravilla, porque es Ohausen. Es raro que un central toque tantas veces la pelota con los pies. Está bien que intervenga despejes y demás, pero es que este tío a veces da ganas de meterle de medio centro. Mira, olvídate de defender y ponte a distribuir aquí, porque es una maravilla cómo saca la pelota.
Lo que has dicho, Roberto, del ejercicio de responsabilidad, cosa que no hicieron el otro día. Yo creo que es el otro día eliminábamos de cualquier ecuación a Xabi Alonso. Hoy le estamos poniendo en valor las decisiones que ha tomado, porque le han salido bien. Efectivamente, es un entrenador que es mucho más, siempre la comparativa con Ancelotti va a estar, mucho más intervencionista que Ancelotti. Eso no garantiza mucho, porque eso garantiza, bueno, pues que, oye, cuando van las cosas mal va a haber alguien que va a hacer algo, sí. Pero ese algo puede ser bueno, puede ser malo. Y a lo mejor sin tocar nada, pues Ancelotti también gana muchos partidos. En definitiva, te puede gustar más o te puede gustar menos. Va todo un poco sobre gustos. Pero lo que está claro es que hoy el equipo ha tomado responsabilidad. Se ha visto muy mal perdiendo, o sea, con 10 hombres en el terreno de juego y con un solo punto en el grupo. Se las ha visto tan mal que el equipo pues ha dicho, esto no puede ser. O sea, a esto ya sí que le vamos a dar máximo interés a los minutos que vamos a jugar. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues defender todos, atacar todos, máxima responsabilidad, máxima atención del portero, máxima atención de todo el mundo. Bueno, pues el Pachuca es lo que es, pero cuando tiene un hombre más se convierte en un equipo peligrosísimo y tiene para mí mucho mérito la victoria.
A mí, el partido en general, por el contexto y las circunstancias, me ha parecido de pretemporada, como lo que es, con una temperatura agobiante, con el Madrid con futbolistas nuevos, entrenador nuevo, que yo no es que apoye la cuestión de que el entrenador sea intervencionista, es que creo que eso debería estar exigido por contrato.
Claro.
Porque claro, a estos entrenadores que les traes a dirigir equipos del máximo nivel, nadie te dice que van a acertar con su primera idea de planteamiento. Tienen que ir variándola en función de las circunstancias. Y la circunstancia ha sido que se ha quedado por una estupidez con un futbolista menos a los 7 minutos de partido. Y eso, claro, obliga a que el entrenador haga el papel que tiene que hacer un entrenador y corregir su planteamiento táctico para sacar adelante el partido. Que ha sido importante todo lo que habéis dicho, pero que ha sido otra vez muy importante el tema de Courtois. Courtois ha sostenido al equipo cuando ha estado en circunstancias de peligro y ha tenido varias intervenciones, de esas que llaman ahora valor gol, que ha dado un lucimiento mayor a una victoria merecida del Madrid.
Pero el primer impulso de Xabi Alonso ha sido valiente, porque decía, no sé si era Siro, lo normal es meter a un central y quitar a Gonzalo. Vale, es que es también muy normal 4-4-1. Él ha dicho 4-3-2 y ha puesto a Güler de medio centro a sacar el balón. Luego se ha dado cuenta que a Güler no le iba a dar. Pero su primer impulso ha sido, voy a ser valiente. Voy a tener el balón porque a esto les tenemos que hacer un gol. A mí me ha molado mucho. Luego ha ido modificando.
Yo quiero decir dos cosas que se me han olvidado. Una, he dicho lo bueno antes, lo malo. Estáis hablando de los primeros minutos del Madrid. Al Madrid no se le puede ganar la espalda tantas veces con balones largos, ¿eh?
Y tan seguidas.
Eso es un problema que me imagino que Xabi Alonso, vamos, lo va a analizar rápido. Porque la de Asensio es una, pero es que antes de la de Asensio han tenido dos en balones largos.
Pero
pelota larga buscando la espalda.
Que eso sí que es cuestión de entrenar. A mí eso sí que me parece
bueno,
un automatismo.
Pero eso
que
también es cuando, si tú adelantas la línea de cuatro, pero los de delante no muerden. No, pelotazo largo a la espalda te generan problemas.
Si no está en línea, que la culpa claro. de Asensio en su expulsión es la primera que no está en línea con Huijsen. Por sí. eso tiene el mérito que tienen los defensas del Barça. Se ponen en una línea que parece que están...
Pero también hay dos que le han ganado la espalda a Arnold. Kennedy le ha ganado dos veces la espalda a Arnold, que también es un problema. Y otro nombre que no hemos dicho, y para mí, vamos, va a ir al cielo, es Ceballos. Ceballos ha entrado cuando el Madrid había perdido la pelota, él y Modric han empezado a tenerla y a jugar despacito, toco, toco, y al Madrid le ha dado un aire.
Han matado al partido.
Yo creo que Ceballos es un jugador, vamos, ya ha dicho Xabi Alonso que cuenta con él, pero yo creo que si el Madrid no firma ningún centrocampista, vamos, Ceballos está llamado a jugar mucho en este equipo por el talento que tiene.
Oye,
raro fue si acaso lo del otro día, yo...
Claro. Yo lo dije, ¿eh?
Sí, sí, por eso, pero que lo del otro día a mí sí me extrañó más. Que jugase hoy, yo creo que eso Xabi Alonso sí ha sabido verlo bien. Yo entiendo que teniendo en cuenta que es el segundo partido del entrenador y que juegas con uno menos desde el minuto 7, es justificable todo lo que decís. Dicho esto, yo creo que el Pachuca ha fallado muchísimo y el Real Madrid ha sido muy contundente en el área contraria.
Tres tiros a puerta.
Por eso te digo, es que eso maquilla un poco el resultado, la autoridad con la que se supone que ha ganado el Madrid, pero...
La diferencia de calidad que hay entre los equipos, sí, o sea, donde realmente se notan los equipos, es en las áreas. Sí, ahí es donde ves el talento de Courtois, el talento del atacante...
Pero lo que tú esperas de un equipo como el Madrid, jugando frente al Pachuca, no es que haga tres ocasiones y meta tres goles,
sino que
genera mucho más.
Creo que quería decir algo rápido, Mónica.
No, que no habéis hablado de Gonzalo, que para mí es una de las grandes noticias.
Sí, lo ha dicho Paco.
Sí, pero bueno, yo creo que se merece más elogio Gonzalo por lo que está suponiendo, y me ha extrañado muchísimo ese cambio, sinceramente.
Era porque quería defender con cuatro, una vez que se había adelantado el marcador. Yo, es que lo hemos ido hablando en el partido, no porque
sí, quería hacer 4-4-1 con un tío de banda puro.
Claro, que no, yo me he quedado con las ganas de que me hubiera gustado verle más, ¿no? Es verdad que Vinicius ha ido de menos a más también, que ha estado mejor en el segundo tiempo, que no sé si habrá sido también por intervención de Xavi, que se ha empeñado en desbordar cuando no está para desbordar ahora mismo, y al final ha acabado cediendo y mandando al interior, que le va mucho mejor al juego del equipo. Y otra cosa, tengo ganas de ver al Real Madrid Xabi Alonso con Mbappé, porque le estamos viendo y estamos valorando lo positivo. Pero cuando esté el bicho 2, o sea, Mbappé, creo que también van a cambiar muchas cosas.
Ese es el bicho 1.
Lo de Gonzalo, bueno, a mí me da la impresión de que si hace un poquito más de lo mismo en los siguientes partidos...
Yo te he dicho, Paco, no van a encontrar un Juanlu mejor que ese.
Se gana plaza en la plantilla y, ojo, yo creo que le quita la mano a Endrick, como segundo 9.
El Madrid se iba a plantear fichar o no un delantero centro, sí, dependiendo de cómo lo hiciera Gonzalo. O sea, porque sí que es verdad que Xavi y en el Madrid eran conscientes de que se necesitaba un jugador que vaya bien de cabeza, porque de los delanteros del Madrid ninguno va de cabeza, y los goles los han metido pues Tchouaméni o Rüdiger el año pasado, y después, bueno, también en el tema del centrocampista, o sea, yo creo que Xabi Alonso, por eso yo apostaba de que era bueno de que entrara ahora. ¿Por qué? Porque a lo mejor la sensación que puede tener sin verlos y sin trabajar con ellos, a lo mejor puede pensar, oye, pues Ceballos no me acaba de convencer lo que he visto y voy a fichar a un centrocampista alemán. Bueno, pues ahora tiene la oportunidad, y yo creo que en el Madrid tenían claro, y Xabi Alonso también, que quería ver, y a partir de ahí que acabe el Mundial de Clubes y viendo el rendimiento tanto de Gonzalo como de los centrocampistas, pues tomar la decisión de si hay que ir a buscar un delantero centro o hay que ir a buscar también un centrocampista.
Porque lo de Rodrigo...
Que el Madrid no va a fichar a nadie, con tal como están dando el rendimiento.
¿Y si venden a Rodrigo?
Yo creo que el Madrid no va a fichar a nadie.
No, un lateral izquierdo seguro.
¿Y si venden a Rodrigo?
Yo creo que tampoco, Juanma.
Entonces, si venden a Rodrigo, puede que busquen a alguien para esa banda, aunque no olvidemos que viene más Trantuno, que juega por derecha.
Yo creo que, aunque vendan a Rodrigo con
izquierda, después para adentro, porque, pero juega por derecha.
Perdón, Miguelito, lo de hoy de Rodrigo, recordemos, no tenía ningún problema físico. Tú dices que no ha calentado, no tenía ningún problema que sepamos, ¿no?
He preguntado, no, me confirma el entorno de Rodrigo que estaba perfecto.
Vale. Además, ha metido a un niño al final titular, por Vinicius.
Hoy ni ha calentado.
Es que incluso Endrick ha jugado mucho en la posición de extremo derecha, donde juega Rodrigo. Que lo que digo yo es que Gonzalo, si hace este Mundial que está haciendo, un par de partidos más, le va a quitar la posición de segundo 9. Ya, decirle nuevo Joselu, no es Joselu él. O sea, lo va a hacer buen rematador. Es de esos delanteros no altos, Paolo Rossi, Santillana, tal, que sin ser... tienen un gran timing en el salto y remata. Pero área...
Claro, piensa en el área este tío.
Yo no le he visto mucho, me parece más coordinado.
Fuera del área, lo que no te vale es para bajar un balón que le mandes largo desde Courtois, porque se lo va a comer el central. Ahora, para atenazar la jugada, mira cómo han participado en los dos goles.
Sí, sí, sí. El juego colectivo tiene dos virtudes. Una tiene que ver con el juego colectivo. Es un chico que sabe jugar, pues juega de primera y juega muy bien. Y luego las ventajas que saca en el área. Por supuesto que salta y salta bien y mide bien el salto ya, pero él sobre todo lo que consigue es la ventaja respecto al atacante leyendo lo que va a pasar en el área. Y a partir de ahí su salto y su estatura, que a lo mejor no es la de Joselu, es la que le permite tener ventaja con respecto al atacante.
Cuando yo digo que es el nuevo Joselu, no me refiero por
cualidades. Sí, 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 por la
función.
Por la función que va a realizar. Porque
el papel que
mide,
desempeña en el equipo. En la,
creo
en la
que mide un 83 o un 82, no sé, pero está por esa altura. Piensa que él en el Castilla realmente durante muchos partidos jugó de segunda punta, pero el tío tiene un timing que arriba arriba se queda en el aire colgado y te mata de cabeza.
Miguelito, Rubén, ¿algo más desde allí, desde Charlotte?
Bueno, confirmar que el entorno de Rüdiger me asegura que Cabral le ha dicho negro de mierda. Insisto en que Cabral ha dicho que no, que le ha llamado cagón de mierda. Y para el siguiente partido contra el Salzburgo, en principio Xabi Alonso espera poder contar con Mbappé, que ayer no viajó, parece que va mejor de ese cuadro agudo de gastroenteritis. No sé yo si será titular, pero podría tener minutos. Y los que quedan por reaparecer, caso de Carvajal, de Militao, de Álava y de Camavinga, yo creo que para el siguiente partido tampoco van a estar. Y yo creo que alguno va a volver sin jugar un minuto.
En lo de Rüdiger estamos como lo de Jacabí con Cala.
Claro.
A saber.
La palabra de uno contra la del otro.
¿Cómo vamos a opinar?
Sí, pero ver, alguien, si hay una denuncia, alguien más lo ha tenido que escuchar.
Salvo que haya una imagen muy clara y que la FIFA consiga aclararlo, pero es muy difícil eso.
En el momento en el que haya una denuncia, la FIFA abrirá una investigación y lo único que podrán tirar es de una cámara donde se pueda leer algo, claro.
¿Os vais para Miami otra vez?
Sí, nos vamos para Miami, ahora tenemos
el
vuelo...
cogido el gustillo, qué cara tiene.
Sí, pero bueno, para Miami, y desde Miami, arriba hora y media, a West Palm Beach, que es donde está el Real Madrid.
Se ha pedido Rubén como sede del IBC a Miami.
Para el Mundial del año que viene. No os preocupéis, ya me
pego yo la salir, ¿no?
Paco, entre Dallas y Miami...
A ver cómo está el campo, tranquilos, ¿eh?
Muy bien, Siro, menos mal que te tenemos a ti para contarnos cómo está el ambiente en la previa de los partidos en el hotel y todo eso.
Mañana hay entrenamiento del Real Madrid en Palm Beach, si quieres nos vamos para Filadelfia.
Los entrenamientos no nos aportan nada.
También,
queremos otro tipo de periodismo. Los entrenamientos nos llegan por la web del Madrid. Claro. Queremos periodismo de calle. Cosas distintas, diferentes, como lo que ha hecho hoy Siro López jugándose el tipo.
Miguelito, cuando te pidan la línea, que llamen a Siro.
Eso, y cuando queréis escuchar lo que dice Cabral, que no sé si lo habéis escuchado.
Sí, lo hemos escuchado.
Eso
es lo de esa cuidado, el papel
puñalón.
Cuidado, no haya un Real Madrid más tanto en cuartos.
De la alineación lo que tienen todos por el carril, o sea, vamos por
eso
el carril
es,
o sea,
eso,
en cambio
está muy crecido con la
Siro, te voy a decir una cosa
sacrificándome Siro, informando desde allí
te voy a decir una cosa Siro
desde Filadelfia
tú lo
hasta
estás
el miércoles no sé qué vas a hacer en Filadelfia
Siro escúchame. Tú estás lanzando pullas en broma, pero las respuestas que estás recibiendo van en serio. Quiero decir,
bueno, las de Miguelito.
Las de Miguelito van totalmente en serio. No tengas
ninguna
duda. Yo conozco
a Miguelito y te digo que esto. Yo conozco a Miguelito y te digo que esto a Miguelito no le afecta.
No. El otro. Faltaba
Abuelo,
otro.
Estás en tu mejor momento.
Faltaba el otro.
No me conoce, Manolo.
Muy bien. Pues un abrazo, Miguelito. De verdad, enorme. Estate tranquilo.
Gracias, espero que
no. No, no está tranquilo nunca.
Venga,
no, sí.
Rubén.
Queda poco para las vacaciones ya.
Venga, un abrazo, Rubén.
Juve o City en octavos y puede ser Mastantuono en cuartos. Cuidado.
Eso está bien, tiene morbo. ¿Cómo está el Salzburgo Al Hilal?
Pues igual que empezó, porque no ha habido ningún gol, pero eso sí, ha cambiado bastante el partido. El dominio absoluto es del Al Hilal. Estamos en el 41 y siguen empatando a cero. Salzburgo Al Hilal. En un calor insoportable que hace aquí en Washington, 35 grados, Juanma.
Calor hacía en el estudio de tiempo de juego cuando yo he entrado.
Más
que había gente de público que ha salido y ha ido directamente a urgencias.
Pero aquí había menos humedad de lo que hace.
Madre mía de mi vida, o sea, qué cosa más.
Pues no venga más, que hemos estado Paco y yo en la gloria.
No, claro.
Es que a Lama le hace daño el aire acondicionado en la garganta y a mí también.
Pero Lama se fue. No, pero sí, yo, a mí no me gusta el aire acondicionado, pero prefiero eso que un crematorio.
Mira Mbappé cómo está.
Es que
pobre.
Yo cuando me fui, Paco, Juanma, yo dejé la calefacción puesta.
No, pues así estaba.
Oye, si esto terminara así,
¿sí?
La última jornada. Real Madrid Salzburgo empatando, se clasifican los dos y sería el Madrid primero.
Oye, mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando la radio? Hay mucha gente escuchando la radio.
Uy, muchísima y escribiendo.
La gente dice, hombre, ya estoy de vacaciones. ¿Pero qué dice la gente? Estamos trabajando más que nunca.
Y opinando que es una maravilla, decía uno, 24 remates del todopoderoso Pachuca y 9 paradas de Courtois.
Vale que el Madrid juega con 10, pero no es para sacar tantísimo pecho. Asensio se tiene que hacer mirar lo de los agarrones. Esos errores no son compatibles con vestir la camiseta del Real Madrid. Pues a mí Xavi Alonso me ha decepcionado con el cambio de Gonzalo al descanso. Estaba siendo claramente el mejor. Contad, por favor, un día la historia de Lisi. Vino a Valencia de Erasmus y se quedó en la cantera del Levante entrenando a chavales de 10 años. Es un grande. Otro decía, qué locura el vídeo del Real Oviedo. No se puede tener más clase
está muy bien.
Y señorío para celebrar un ascenso. Enhorabuena desde Córdoba al club. Una ciudad de primera, un equipo de primera y una afición de primera. Y otro en la misma línea dice, enhorabuena desde Huelva a todos los seguidores de Oviedo. Del Oviedo, estamos siguiendo vuestra celebración e imaginándonos en vuestra situación. ¡Vivan los clubes históricos!
El Recre está donde estuvo el Oviedo, en la cuarta categoría. El pobre este año ha descendido a la segunda federación. Pues bueno, es un mensaje de esperanza, saber que al final se puede salir del infierno. He mentido, ¿eh? Si esto terminara así, el Madrid sí estaría clasificado en un empate, pero el Salzburgo dependería de los goles que metiera el Al-Hilal en la última jornada.
Hombre, te has equivocado, no has mentido.
Sí, no, mentir
es muy, oye, muy fuerte. O sea, lo has hecho a posta para luego recibir.
Sí. Vale. De todas maneras, como no está Courtois para decirte nada, Paco, porque vamos, me ha parecido feísimo lo que ha dicho al descanso de
Asensio. Pero una cosa, o sea, Courtois lo hace siempre, ¿eh? Con sí, todo el mundo. Sí, sí.
Bueno, pero no está bien que lo haga. Pero, o sea, ya bastante tendrá encima Asensio como para que le señale
bien,
un compañero.
Mónica, está muy mal.
Me ha parecido tremendo. O sea,
tú le coges en el vestuario y le dices lo que quieras.
Que la gente a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando. Esto es lo que ha dicho Courtois en Dazón, en el descanso del partido, cuando le han preguntado por la expulsión de Asensio.
Son dos partidos y dos veces un poco el mismo error, que puede ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligente y ahí no cometer ese fallo, pero bueno, él lo sabe y no hay problema, vamos a luchar por él y vamos a ganar sin él y luego cuando vuelve otra vez vamos a seguir ganando.
A mí que me parece bien, luego ha salvado un poco el palo diciendo Paco, vamos a luchar
dentro,
por él.
Que lo diga dentro, que se lo diga él en
escucha,
el vestuario.
Escucha, Gundogan lo dijo de Araujo.
Bueno, mal.
También mal.
No, es que yo creo que no pasa nada por ser sincero cuando es fútbol. Cuando es fútbol,
ha salido a Cristiano Ronaldo también.
O que se lo hagan a él algún día.
Paco, ya no quieren sinceridad. Ahora quieren ya que digamos lo que la gente
claro,
quiere que
diga.
Pues ha sido declaraciones en caliente. Son unas declaraciones en caliente al descanso.
En caliente no.
No es una rajada del siglo,
no,
por favor.
No, pero una cosa. Pero hay que
no ha estado inteligente. Pues ya está.
No, pero con un compañero que está en el vestuario expulsado y fastidiado, todavía no puedes
decir. Toda la vida ha sido muy feo señalar.
¿Preferís en serio que diga sí, bueno, no?
No.
Ah, vale.
¿Sabes lo que preferimos en serio? Que cuando lo haga
claro, yo
otro...
Es que hablo como periodista.
Pero Paco, no. yo prefiero que lo diga. Cuando lo haga un peso pesado del equipo, que lo diga. Que lo diga.
Pero escucha,
cuando lo haga Mbappé, Vinicius, que lo diga.
Bueno, pues que lo diga. Pero
¿a que no lo dice?
A mí cuando... No lo
ya verás cómo
bueno,
no
vamos
lo
a esperar. Vamos a esperar a la
no, locura, que no
capaz
locura.
De decirlo, Manolo.
Oye, perdona, que yo vi cómo expulsaban a... Perdona, yo vi cómo expulsaban a Mbappé en Vitoria. Yo lo vi como tú. Y yo no oí a Courtois decir, joder, con el error que ha cometido no se ha dejado
pues
con 10.
A lo mejor no le preguntaron.
Ah, no le preguntaron.
No, que no lo sé. Bueno, pero que a mí me pareció bien cuando Gundogan lo dijo de Araujo. O sea, yo lo que es futbolero, es que me parece... Porque yo hablo como aficionado, no como
un
tío
chaval,
del vestuario.
Hombre, es un chaval, hombre.
Yo a ver, no entenderlo, Paco, pero no está bien y no es elegante. Yo ahora, es que también, yo también te Manolo, digo, inmediatamente le ha dado la vuelta a la situación e inmediatamente le ha bancado.
Entiendo a Manolo.
No, tampoco hay que hacer un drama
primero puñalada y después le bancas.
Sí, sí, bueno, ya lo sé.
Manolo dice
señalada, asesinato, sí, de genocidio. Genocidio directamente,
claro.
Pero que no ha pasado tanto. O sea, que lo ha bancado de forma inmediata. Y
bueno,
es lo que
oye,
lo que...
mira, una cosa. No, sois muy importantes vosotros. Pero no sabéis hasta qué punto es importante la gente que se anuncia en tiempo de juego y en el partido.
Hombre, claro.
Y que lo hace de una manera, iba a decir desinteresada, ¿no? Porque tienen interés en que les vayan bien las cosas. Pero hay que respetar lo que va a sonar a continuación. Porque gracias a ellos existe la radio. Ahora vosotros seguiréis hablando. Pero si vosotros no estuvierais, habría otros.
Qué alegría.
Pero menos mal que están estos que vienen ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. We'll be right back.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 51 minutos, hora menos en Canarias. Pablo Acebo, Oviedo, hola, muy buenas.
Ay, ay. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿En
pues,
casa?
Ya en casa.
Ah,
sí,
vale.
Son 2 días intensos y ya en casa tranquilamente.
Vale. Vale, ¿cuánta gente? Bueno, has dicho con Joseba que era más fácil decir los que estaban en casa que los que estaban fuera, pero las calles de Oviedo han sido la leche, ¿no?
Sí, sí, y es que además ya ayer por la noche, Juanma, ayer el partido termina a 11 de la noche, ya sabes que hay un poco de fiesta en el campo todavía con la invasión, con Cazorla allí cogiendo el micrófono, yo creo que más o menos hasta las 12 y pico hubo gente en el estadio y en el césped. Pero es que los futbolistas hasta las 3 no bajaron al centro de Oviedo. Y hasta las 3 de la mañana la gente no es que aguantara. Es que es lo que le decía antes a Joseba. Es que acabas antes diciendo a la gente que estaba en casa. Es que era una absoluta locura cómo estaba Oviedo de gente. Yo vi niños de 6, de 7 años a las 3 y a las 4 de la mañana. Porque son 24 años y había, pues eso, unas ganas y una ilusión por volver. Que se reflejó no solo anoche, sino hoy en el ayuntamiento. Después en la calle Uría, que como decíamos antes es un poco la Gran Vía de Madrid. Bueno, ha sido un asalto del oviedismo a la ciudad de Oviedo durante día y medio impresionante.
Mm. Están celebrándolo en el Llagar de Coyoto, ¿no? Ahí en...
Sí, están cenando todos allí, llevan juntos desde ayer por la noche y estuvieron cenando pues la plantilla, la directiva, cuerpo técnico, todos los trabajadores allí.
Creo que nos está escuchando David Costas, el jugador del Oviedo. Hola David, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¡Uy, qué vocecita!
Sí, sí.
Pero creo que no eres el peor, creo que los hay que están peor, ¿no?
No, hay alguno que tiene alguna Eurocopa que está peor que yo, sí.
Sí, que tiene alguna Eurocopa, además. Oye, pero una cosa, pero canta bien. Yo flip, he visto el vídeo de cómo canta Cazorla y entona bien, canta muy bien.
Nada, si lo ves es de locos. Cada vez que tenemos cena de equipo, el micrófono para el 8.
Joder, macho, es que qué maravilla, lo hace todo bien. ¿Y que estáis todos, todavía aguantáis todos o se han ido ya los que tienen que llevar mañana a los niños al cole o lo que se han pirado?
No, estamos aquí todos.
Es verdad.
No, el colegio ya acabó. Cada uno tiene ahí. Bueno, mañana en principio ya se acaban los actos que tenemos con el club y ahora está empezando a marchar la gente. Pero bueno, es que llevamos dos días que la verdad que está siendo bastante intenso.
1-1. Dos, claro.
Mañana la Santina.
¿Mañana vais a Covadonga?
Sí, bueno, no vamos todos al final.
Una representación.
Sí, van a representar
los que queden vivos.
¿Tú conoces, David, conoces Covadonga?
Sí, yo llevo 4 años aquí ya, estuve en 2017 aquí, sí. Vale, vamos todos los años allí.
Vale. Es que es un sitio especial, o sea, es un sitio que está muy bien. Oye, de todo lo que has vivido en estas últimas 24 horas, ¿qué es lo que más te ha emocionado, lo que más te ha gustado?
Ya, pues la verdad que como aquí tenemos a gente que ascendió, por ejemplo, Portillo, que es su quinto ascenso, César de la Hoz, que lleva 3, Santi, que ganó lo que ganó, hizo lo que hizo. Y la verdad que todos te dicen lo mismo, que como vive la gente del fútbol aquí en Asturias, que no se vive en otro lado, ¿no? Sí, y la verdad que lo de hoy, lo de ayer por la noche fue espectacular y no es por quedar bien. Lo siento de verdad, lo pienso de verdad y creo que la gente aquí, pues después de tantos años que tú que sabes que eres el de aquí de los vecinos.
Sí. Sí, tíramela, hombre, no pasa nada. Sí, yo sabía que me ibas a tirar alguna, pero yo... Ya lo tengo asumido. No, sí, tenemos que...
pero tú sabes cómo son aquí las cosas. Y la verdad que, o sea, la gente, pues, brutal. Lo que vivimos hoy, ayer por la noche, espectacular.
Sí. ¿Estáis haciendo muchas quinielas de cómo será el equipo el año que viene? O sea, ¿quién se queda, quién se va, a cuántos van a traer? ¿O no comentáis eso?
Cazorla y 10 más. A partir de ahí, que sea lo que Dios quiera.
O sea, Cazorla seguro, ¿no?
Vamos a intentarlo, sí, estamos aquí. Ahora, dentro de un rato, voy a intentar ir a convencerlo.
Sí.
Cuando ya esté un poquito...
¿Había como alguien hablando ahora? ¿Qué estáis? ¿Está interviniendo alguien con un micrófono o algo?
No, tengo aquí a Jaime Bull, es el jefe de prensa, y bueno, me está aconsejando.
¡Ay, amigo! Pues dile, dale la enhorabuena por el vídeo de las redes sociales, que lo hemos dicho durante toda la jornada, y lo hemos dicho ahora, empezando el tertulión, el vídeo del Oviedo agradeciendo al resto de equipos, nos ha parecido una pasada, ¿eh?
Sí, no, la verdad que hicieron un currazo de la hostia, son gente que hace las cosas bien también aquí. Dice Juanma que enhorabuena por el vídeo.
Sí.
Jaime y Laura son unos fenómenos.
Sí.
Grande, Jaime, muy bien, sí señor. Dile a Jaime que nos traten igual de bien en primera que en segunda, ¿eh? Que hay que poner jugadores en primera también.
Eso es, ahora se lo comento.
Vale. ¿Lo pasasteis muy mal ayer en el campo?
Pues la verdad que cuando nos metieron el primer gol, empezamos dominando el partido y tal, y luego cuando llegó el primer gol de ellos, hostia, la verdad que fue difícil de gestionar, porque al final, hostia, ya habías perdido allí, y te meten gol en el minuto, al minuto 20 y pico del partido, la verdad que bueno, fue jodido, pero bueno, al final tuvimos suerte, nos pitaron ese penalti, y yo sabía que después de, si metíamos antes del descanso, íbamos a tener muchas opciones, y la verdad que tuvimos la suerte de enganchar ese penalti, y bueno... Pasó lo que pasó y aquí estamos, tío, celebrando.
¿Y una prórroga, sabiendo que vale el resultado que teníais, cómo se afronta?
Pues es la primera vez que vivo una situación así.
Claro.
Y es angustia, pues, angustia, tío, y estrés, porque dices tú, hostia, y ahora media hora más, tío, media hora más a pelear contra esto, asedio seguramente, y bueno, al final, pues, metimos ese gol ahí y la verdad que... Nos dio la vida porque nos estaban apretando y ellos arriba tienen gente muy buena y bueno, al final cayó de nuestro lado y muy contentos, tío.
¿Y qué te pasó a ti al final?
Quería que se acabara el partido, tío. La verdad que mi intención no era que me sacaran la roja, pero...
No, se te acabó, a ti se te acabó.
Sí, se acabó de golpe.
Sí. Bueno, que, oye, transmite la enhorabuena a todo el equipo, de un sportingista. Y tú, oye, que he hablado ahora con uno del Sporting y nos da la enhorabuena también.
Pama, marchamos ahora para Maná. Hay una mesa a mi nombre.
¡Ay, amigo! Lorenzo, el que se casó ayer, es uno de los dueños de Maná, que es un bar de copas espectacular de Oviedo, que está increíble. Y vais para allá, con Pelayo y con toda la gente,
vamos,
¿no?
Vamos allá, ahora te esperamos allí.
Vale, pues, cojo las 6 ahora rumbo para arriba, no te preocupes. ¿Qué va, Pelayo, con vosotros?
Sí, estuvo con nosotros aquí toda la tarde.
Claro, y ayer conmigo la boda. Cualquiera lo aguantaba ayer, no sabes cómo estaba. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Joder, qué tío, chao, chao. Me trata mejor los de lo mismo que los del Sporting. Pero bastante mejor, ¿eh?
Si por algo será.
Sí, por algo será, dice la otra. Es que igual, tienes veneno, pero de verdad, ¿eh?
Sí, igual sí. Le conocen más en Gijón.
Sí, puede ser.
Y mucha gente del Real Oviedo que ha viajado de fuera, ¿eh? Porque bueno, he encontrado una cantidad de gente en el aeropuerto y de vuelta. Gente que venía, yo qué sé, pues de Bruselas.
Pero que había uno de Nueva Zelanda, ¿no? De Australia o no sé dónde.
Sí, que vino, sí. Uno que había cogido tres aviones.
Sí, increíble. Pablo, ¿algo más que contar desde Asturias?
Nada, que pues ahora esperar. Yo tengo mucha curiosidad con el proyecto del año que viene. Se lo decía Paco esta tarde, porque el grupo Pachuca ha invertido mucho para subir a Primera División y es un grupo que está mostrando, pues eso, mucho interés en el Oviedo. Hay veces que los grupos inversores vienen de fuera, nunca sabes exactamente cómo van a responder, por dónde se va a abrir el melón. Y este melón del grupo Pachuca yo creo que ha abierto muy bien y ahora tengo, pues eso, mucha expectación con lo que va a pasar en Primera División, porque lo dice Pedro siempre, que es muy difícil mantenerse año que subes.
Oye, Jesús Martínez, el presidente del grupo Pachuca, acabó el partido y se cogió el avión y estaba hoy impoluto.
Con el Madrid, Pachuca-Madrid.
Ha hecho un diseño deportivo esta propiedad. Con mucho mimo, para mí hizo el cambio de entrenador justo a tiempo, claro. Si el Granada lo hace un mes antes, yo creo que también se hubiera metido en playoff. Pero
bueno, lo cambió cuando perdió con el Granada, justo.
Solo
1-0 lo cambió.
Solo con el mimo, con que está preparando los actos del centenario. Uh-huh. O sea, es que ahora mismo parece más asturianos los mexicanos que los propios asturianos. Es una cosa acojonante.
Oye, Paunovic sigue, ¿no?
Le han ofrecido seguir y están hablando.
Ayer y estaba ahí un poco...
La duda es Cazorla, que Cazorla ahora mismo puede ser el alcalde de la ciudad, puede ser lo que quiera.
Te he escuchado con Paco, le han puesto el nombre de la Plaza de América, Plaza Santi Cazorla. Sí. O sea, vamos a ver una cosa, la Plaza América es la Cibeles. Sí, o sea, no es cualquier plaza, o sea, es la Cibeles. Que yo muchas veces he pensado, porque a veces voy por ciudades y veo calles que son... una mierda de calle y digo yo, joder, si te ponen el nombre aquí en una calle así, es que no te quieren nada, o sea, vale más que pongan...
Y una pedazo calle para alguien que no conoces,
claro,
en muchos casos también.
La Plaza América de verdad de Oviedo es, aparte de que es preciosa, es que es un sitio de encuentro y de paso de todo el mundo.
¿Y ahora qué hacemos con América?
Ahora mismo
América está, pues Donald Trump puede bombardear Oviedo perfectamente, como se entere que le quitamos el nombre de América a la plaza, tío. Sí.
Ahora mismo es la persona.
Sí, duda la idea.
La persona más querida de Oviedo es de largo Santi Cazorla, pero de largo. Y luego la historia, ahora que están tan de moda los documentales de Netflix y estas cosas, lo de Cazorla, volviendo con 38 a su casa, cobrando el mínimo de segunda, siendo el tío que más vende camisetas, que además no solo el cambio deportivo de Santi Cazorla con el Oviedo, es el cambio social. El récord histórico de abonados del Oviedo llega con Santi Cazorla. Ha transformado el club, le ha dado la vuelta, una final el año pasado, este año asciende. Es decir, es una historia espectacular y bueno, pues ahí está el resultado.
Ojalá que siga, que depende de él, pero que siga también Portillo. Es que ayer dijo Pedrito Martín, ha subido 5 veces.
Lo acaba de decir.
Sí, pero la que importa ahora es, no ha bajado nunca. Coño, hay que renovarle.
Ha estado 5 temporadas en segunda. En las 5 ha subido.
Y no ha bajado nunca. O sea, es que hay que renovarle.
Es evidente que hay que ficharle, cueste lo que cueste.
Un equipo en segunda.
¿Cómo?
El Sporting,
el Sporting, o sea, claro. Sin ninguna duda.
O sea, el año pasado, por ejemplo, subió con el Leganés. El Leganés no le renovó, el Leganés ha bajado.
Claro.
Hace 3 años subió con el Almería, se quedó en la primera temporada en primera división con el Almería. El Almería no bajó. A la siguiente se fue, bajó.
Hay que renovarle ya. Cazorla y él los primeros. Luego ya veremos.
Lo quiero de comentarista para el partidazo, tío. Sí, esta gente
Para no bajar, ¿no?
Para no bajar a segunda, claro. Sí. Pablo, disfruta de la semana en Asturias, que por esa zona centro...
De lo que te viene, Pablo, y de lo que te viene.
Claro. Y ahora...
Sí, señor.
Sí.
Te quiero contar una del Sporting, Juanma, que la acabo de confirmar hace nada. No, uy. Es buena. El Sporting va a fichar a César Gelaber... En propiedad, va a pagar 2 millones de euros de cláusula. Ha dejado un final de temporada muy bueno. Le querían equipos buenos de segunda división, entre ellos el Granada. Y el Sporting, que lleva negociando con él un tiempo, va a pagar la cláusula esta noche. Y me cuentan que el 1 de julio va a ser en propiedad jugador del Sporting hasta 2028.
¿Sabes qué pasa? Lo he dicho al principio. Yo creo que esto le va a poner las pilas al Sporting. De verdad, le va a poner las pilas.
Bueno, yo también lo creo.
Porque no se puede consentir. Lo que están haciendo no se puede considerar normal. Y lo que han hecho en estos últimos años. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Enhorabuena, Oviedo, a disfrutar, que ha sido un año fantástico. Y
antes te lo comentaba, la ciudad está volcada, increíble. Se ha acabado el periodo más largo
24 años, tío.
No aparte del Oviedo, sino de Asturias sin equipos en primera división. Ocho temporadas.
Ocho temporadas.
Desde que bajó el Sporting la última vez. Nunca Asturias había estado tanto tiempo sin equipos en primera.
Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vámonos hasta Barcelona. No, antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Para un futbolista que responda de verdad y los palos que le estáis dando a Courtois. Así
pensé que era a costas, digo yo. No, si no le hemos
no. Así están los futbolistas, que ninguno responde con carisma. Courtois ha sido correcto y educado. El problema es la falta de autocrítica. Volviendo a Atlanta desde Charlotte después de ver el partido del Madrid y escuchando el tertulión. Sois muy grandes, lo firma Tico. Y además ha enviado una foto con su hijo en el estadio donde ha jugado el Madrid.
Qué bueno.
Desde hoy, el Real Oviedo tiene un aficionado más desde Extremadura. Vaya afición, vaya estadio. Cómo animan, ojalá se mantengan muchos años en Primera División. Y un oyente nos hace una petición. Dice, ayer ascendió el Real Oviedo a Primera División. Un histórico de nuestro fútbol. Por favor, no olvidéis recordar que hoy, 23 de junio, el Real Jaén ha comenzado a salir del pozo en el que entró hace 11 años.
Y la segunda federación, como la Sarriana de... O el Rayo Vallecano B, hoy había los últimos ascensos. Es que hoy se ha acabado ya el fútbol, la verdad.
Sí, sí.
En España, perdón.
Si lo ha contado también en tiempo de juego, el cariño que se está encontrando en Estados Unidos de muchos aficionados del Real Madrid, fundamentalmente porque Siro está viendo los partidos del Real Madrid, que escuchan tiempo de juego y el partidazo desde allí, desde Estados Unidos. Y que reconocen a Siro porque por YouTube, por Twitch y tal. Y Siro, estás flipando un poco también... la repercusión que tiene allí los programas deportivos españoles, ¿no?
Sí, es increíble el seguimiento, porque claro, al final, a ver, yo eso lo he vivido en pequeña escala, ya sabes que yo me crié en Barcelona desde los 10 años,
¿sí?
Y claro, en aquellos momentos no había, digamos, la dimensión global de la información que había antes, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues claro, yo consumía la revista aquella que había, Real Madrid. Me consumía, lo primero que hacía era, yo era más de As que de Marca, pues lo primero que hacía por las mañanas es comprármelas, porque claro, la información, por ejemplo, a nivel de radio, lo que te llegaba, si no era por la noche, era pues la información local allí de Barcelona, ¿no? Entonces, por eso entiendo a toda esta gente, ¿no? Que consumen todo lo que sea Real Madrid. Y ahora cuando oía a este señor que iba camino de Atlanta, me he encontrado a un montón de gente que ha venido desde Atlanta. Bueno, después he visto en el campo que hay una peña madridista de Atlanta, o sea que debe haber mucho madridista y sobre todo mucha gente residente en Atlanta de Venezuela, de gente venezolana que debe, bueno, pues a veces se hace esa comunidad, ¿no? De migración, de decir, bueno, pues aquí hay trabajo y se van todos pues para una ciudad determinada. O sea, mucho venezolano de Atlanta y sobre todo eso. A mí lo que me ha impactado es el seguimiento y el amor que le tienen al Real Madrid, como me imagino que también pasa con el Barça, que aquí no quiero yo especificar colores, pero lo que yo estoy viviendo es del Madrid y es increíble que de, no sé, 70.000 que estaban hoy, pues seguramente 60.000 eran aficionados del Real Madrid que han venido desde todas las partes de Estados Unidos. Bueno, gente incluso me he encontrado, gente que ha viajado, por ejemplo, desde Honduras, o sea, expresamente para el partido, y que se volvían hoy, después del partido, y han venido solo para ver el partido.
Uh-huh. Pues gracias a todos ellos. Mira, en la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego, el primer país que nos escucha es España, lógicamente. Segundo, Estados Unidos. Digo ahora mismo, segunda posición, Estados Unidos. Tercero, United Kingdom, el Reino Unido. Cuarto, Bélgica, pone. Bélgica.
Quinto, y metiendo con Courtois.
Quinto, Francia. Sexto, Alemania. Y ya luego salen otros, pero esos son los países que están ahora mismo en el ranking de los que están escuchando justo ahora, porque sabemos exactamente cuántos nos están escuchando desde cada país. 1:07, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Winamax te presenta la última media hora de tiempo de juego con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Anda que no daría juego que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rabe perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada.
Like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Vámonos hasta Barcelona. Allí está Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
La bola la sienta mejor a algunos que a otros.
Sí,
¿eh?
Hay que... Voy a decir una cosa.
Por ejemplo,
no lo digas.
Vaquero se le ha metido dentro el espíritu de Sabina y se le ha quedado la misma voz.
Vaquero, sí. Ven un momento, ven, que creo que...
Ven aquí. El aire acondicionado en la toja.
Ilumínanos, vaquerito. Es que pusieron el aire acondicionado.
Estuvo en la boda de Lorenzo también.
Cerraron el Atlántico y le dio la brisa, ¿no?
Vaquero, ¿qué tal te encuentras, Fernando Vaquero? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, me encuentro muy bien.
Es Sabina.
Lo nuestro duro.
A ver, di lo nuestro duro.
Un whisky on the rock.
Lo nuestro duro.
Oye, me lo esperaba peor, ¿eh? Sabina apurado.
No.
Bueno, y Vaquero, os voy a decir una cosa. ¿Sabéis que me ha comentado que está así de la voz porque a última hora habló conmigo en la discoteca?
Sí.
Como si fuese la culpable de quedarse afónico.
A esa hora ya estaba yo en la cama desde hacía tiempo, ¿eh?
Efectivamente.
Hay que decirlo. También por circunstancias especiales porque era el único sitio donde...
Cada uno aguanta lo que aguanta.
Efectivamente.
Bueno, adiós.
Elena,
no forces la voz, vaquero.
El asunto Nico Williams, ¿que se va a acelerar o no se va a acelerar? ¿Qué es lo que falta?
Se ha acelerado. El Barça públicamente opta por ser prudente, pero el club y Nico Williams ya lo tienen todo acordado, un contrato por 6 temporadas hasta 2031, unos 12 millones brutos por año con variables, y el Barça ahora lo que está haciendo es intentar conseguir cuanto antes la cláusula de 58 millones, que con el IPC va a ascender hasta los 64, y saben que evidentemente el Athletic Club no va a dar ningún tipo de facilidad porque las relaciones están rotas desde que el verano pasado intentaran fichar a Nico Williams. Ha hablado Deco en La Vanguardia precisamente de esta incorporación. Ya sabéis que en más de una ocasión ha repetido que el gran objetivo es traer a un extremo, porque Rafinha y Lamine no pueden jugarlo todo, y así ha valorado la situación el posible fichaje de Nico Williams.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto, y si las circunstancias de Nico se den, si es posible, vamos a intentar. Aquí no vamos a poner la tarjeta de los amigos, si aquí es el club, que no vamos a un club de amigos, aquí venimos a trabajar, a entrenar y a intentar ganar.
Esto lo dice porque, que si como es tan amigo de Lamine Yamal y de Pedri y tal, que si han pedido que lo fichen, creo que no funcionan así las cosas en el Barça. O sea, al que le tiene que gustar sobre todo Nico es a Flick, fundamentalmente, y al Barça.
Sí, pero tampoco han pedido que lo fichen. Sí que es verdad que durante las vacaciones, porque están todos de vacaciones.
Sí, ellos han transmitido
verano,
que está loco por la música.
Han transmitido, sí, a Laporta, a altos cargos del club, que sí. Nico está con muchísimas ganas de venir al Barça. Por cierto, Lamine Yamal, que sigue en Brasil con Neymar.
Por cierto,
no, dos semanas con Neymar, convalidan...
¡Qué miedo!
Es un
máster, sí.
Es la selectividad, eso.
Por eso, Paco, se apresuraron tanto desde el Barça, y eso es así, en renovar a Lamine Yamal, porque temían ese viaje a Brasil, y no es opinión, es información, temían ese viaje a Brasil porque sabían que ahí estaría Neymar Dupay, y querían dejarlo todo cerrado, aunque el acto grande de renovación será a partir del 13 de julio, cuando Lamine Yamal cumpla los 18, y han pactado el Barça y Lamine Yamal, y eso es lo que me decían desde el entorno del jugador, que van a hacer un gran acto abierto a poder ser, vamos a ver si está en condiciones o no, en el Camp Nou, si las obras lo permiten, porque así lo pactaron.
A Nico Williams, unos vándalos han borrado su imagen de un mural en Baracaldo, un mural de un artista, de Carlos López, que lo había pintado. Y el Athletic ha hecho un comunicado para defender a Nico Williams. Dice que el respeto es uno de los pilares fundamentales del club. No solo habla del asunto del mural, sino que habla también de las publicaciones en redes sociales y de los comentarios que le están dejando a Nico Williams, ya en cualquier tipo de noticia. Defender al Athletic es actuar con respeto, no caer en provocaciones ni perder la educación. En fin, que en esta situación donde el Athletic es consciente de que lo más normal es que pierda a Nico Williams, ha hecho un comunicado para defender a su jugador de...
Dice, si no respetarán a los nuestros, no respetarán al club.
Es que quiero decir,
es que el club tiene a Iñaki de bandera.
Claro.
O sea, es que aunque...
Bueno,
próximo capitán, ¿eh?
Aunque por dentro esté mordiéndose las uñas de a ver si Nico nos lo dice ya sí o no, es que tiene que salir de la...
Sí.
El propio Iñaki ha salido a
defender. No, pero lo que quiero decir...
Con la cláusula que tiene...
Que eché un poco de menos esto, perdona, Miguel, del Español con Joan García. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo creo que los clubes tienen que estar un poco por encima de la vehemencia de algunos aficionados y poner a la gente los pies en la tierra y decir, oye, no.
Hermano de Joan García se quedara en el club y fuera capitán, pues igual lo tenía que hacer.
Pero ¿tú crees que es por una cuestión de hermanos? Yo creo que es que, como acaba de decir Juanma, por encima de hermanos también, Paco. Que los clubes están mucho... Son instituciones...
Todavía no han perdido a Nico Williams, y eso el Atleti lo sabe. Entonces... El año pasado también lo iba a fichar el Barça, al final lo fichó, y el Atleti dirá, hasta que este no se vaya, aquí hay que protegerle.
Pero Manolo, ya claramente ves una actitud completamente distinta.
Claro,
y estoy convencido que es más importante Nico Williams para el Athletic Bilbao que Joan García para el Español. ¿Por qué? Porque la posición de portero, pues oye, mañana con 25 millones de euros firmas, gastándote un tercio firmas un gran portero, ¿no? Y yo creo que la actitud, como dice Juanma, es bastante clara y bastante evidente por parte de los clubes. Y los clubes están por encima de todo el mundo. Son instituciones centenarias y tienen que dar un ejemplo en este mundo tan radical. Que luego está bien, que tú te enfades. Bien, como decía Gonzalo, a mí me parece bien que se enfade y tal. Bien, perfecto. Sí, en libertad también para enfadarse, pero los clubes por encima de
sí,
la persona.
Sí, sí, sí.
Pero también hay mucha más animadversión la que tiene el aficionado del Español al Barcelona que la que puede tener.
Ahora mismo la directiva del Athletic odia más odia. Bueno, tiene más tirria al Barça que seguramente.
Pero si Joan García hubiera fichado. Qué sé yo, por otro equipo distinto, probablemente la animadversión hacia él no hubiera sido la misma.
Sí, claro, por él, de ahí es la clave de la cuestión, donde se ve la animadversión que hay de unos a otros. Pero es que esto es una cosa elemental. O sea, cuando tú tienes al que está considerado que ha sido el mejor portero de la liga, lo tienes con una cláusula de 25 millones, muchos equipos te pueden venir a pagar esa cláusula, entre ellos el Barcelona.
Y si tú
tienes a Nico con 58 millones, que ya te ha renovado una vez para poderse volver a quedar ahí un año más y no marcharse cuando tuvo oportunidad, oye, cuando viene uno con 58 millones...
Pero siempre hay un pez más grande. El Barça tenía a Figo y pensaba que lo tenía gato. Y que pues la gente del Barça odiaba a Figo y todavía le tienen gato.
Hay libertad para enfadarse, por supuesto que sí, pero que las instituciones tienen que estar por encima de las personas.
Sí, yo es eso lo que digo, que luego pasan cosas y nos lamentamos y pedimos respeto y no sé qué. No, pues ahí hay que sembrar.
El Athletic ha hecho lo que tenía.
Es que hoy lo hemos visto. O sea, el vídeo del Oviedo, el comunicado del Athletic, o sea, por ahí tiene que ir el dirigente del fútbol. Yo entiendo el enfado de los aficionados, lógicamente, pero no puede... imagínate que el Oviedo no meta el Sporting en el vídeo de agradecimientos.
Una cosa cuando tienes al jugador y otra cuando se te vaya.
Bueno,
lo que seguro es que al aficionado del Español le gustaría que esos 25 millones se invirtieran en reforzar el equipo, y lo que están viendo hasta ahora es que todos los jugadores que están firmando son cartas de libertad.
Elena, gracias.
Ha dicho también Deco que espera no tener que hacer una venta dolorosa, ha descartado la salida de Araujo, pero dice que 5 centrales no son necesarios, que se van a quedar con 4, por lo tanto ha colocado a Christensen en la rampa de salida.
Vale, un beso.
Ha dicho muchas cosas, porque ha hablado de Ter Stegen, ha hablado de los delanteros, las prioridades, de Lewandowski, ha dicho muchas cosas.
Ter Stegen al final dice que él lo que tiene que hacer como director deportivo es confeccionar la mejor plantilla posible para Flick, y a partir de aquí, quién juega, quién no, quién tiene que salir, quién no, lo tiene que hablar Flick con el futbolista.
Flick es el que va a tener que hablar con Ter Stegen y no Deco, ¿no?
No, porque no te quepa ninguna duda, Mónica, que Flick y Deco ya han hablado. No te creas que han fichado a Joan García sin que lo supiera Flick. Han fichado a Joan García es porque Flick les dijo, traerme este que va a ser el titular.
Que aquí la clave es que será Flick quien le diga a Ter Stegen que es que no vas a ser titular.
Claro. Como le dijo que no iba a jugar los otros partidos, y jugó Szczęsny y hasta jugó Iñaki Peña.
Si Ter Stegen encuentra su mejor momento, está por ver eso. Bueno, ser titular, ¿no? Y se
de momento
en el
Ter Stegen se va a presentar en la pretemporada porque esa es su intención. Hombre, y no tiene tampoco intención hablar, ir saliendo cada día, porque tiene 3 años más de contrato y él cree que puede ser el portero titular y seguir siendo el capitán próxima temporada.
Vamos a ver, primero hace
fantástico pensándolo, además.
Primero se va a presentar la pretemporada porque no hay nadie que le pague ese contrato. Vamos a empezar por ahí. Tiene que ser un equipo muy
pero
bueno.
Es que el Barça lo quiere fuera por el contrato, no por otra cosa,
claro,
Santi.
Claro, ya, pero es que para que el Barça está en su derecho de quererlo fuera, evidentemente en su interés, pero Ter Stegen para estar fuera tiene que estar un equipo a nivel Barça y que le pague ese contrato.
Sí,
no hay
que le convenga.
Y no hay tantos. Luego Ter Stegen dirá, oye, está muy bien este chico, Joan García, tiene un chico de grandes condiciones, y yo soy el primero que digo, me quito el sombrero con Joan García, pero que yo soy Ter Stegen, ¿eh? Y no, o sea, y a ver si ahora Ter Stegen va a ser un piernas. O sea, Ter Stegen es un portero de primer nivel, y si encuentra su mejor rendimiento, si su lesión la ha superado, Ter Stegen va a ser muy difícil que alguien lo deje en el banquillo.
Elena, muchísimas gracias, un beso, hasta mañana.
Un beso a todos.
Ahora volvemos al Mundial de Clubes, mañana juega el Atleti.
Sigue escuchando Tiempo de Juego con Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Cómo está el partido en Washington, Mansilla?
Pues sin goles, Juanma, de momento en el 63 de juego, Salzburgo 0, Al Hilal 0, pero está siendo bastante entretenida esta segunda parte. Acaba de tener una ocasión clarísima Malcolm, el ex del Barça, que hacía desesperarse a Inzaghi, porque debe pensar Inzaghi que sus jugadores son como los que tiene el Inter, y no, absolutamente no. 63 de juego, empatan a 0 Salzburgo y Al Hilal.
Pero juega mejor el Al Hilal.
Está jugando bastante mejor y está dominando el partido.
Sí, sí, sí.
Es que es mejor.
Están Antonio Ruiz y Charly Sáez preparados ya en la previa del Botafogo Atlético de Madrid, que es mañana 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche.
Sí, 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 los dos a la
vez. Correcto.
Hola Charly, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Estamos muy cerquita del Estadio Rose Bowl en Pasadena, que es un lugar muy bonito, ¿eh? Es un lugar maravilloso para vivir y para estar.
Es otra vez.
Pues se jugó la final del Mundial, correcto.
Pero ahí, sí. Ahí jugó el primer partido el Atleti, ¿no?
Eso es, ha jugado Los Ángeles, Seattle y cierra Los Ángeles esta fase de grupos.
Vale, 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 perfecto. Contra Paris Saint-Germain, vale. ¿Y hay alguna noticia importante, Antoñito?
Bueno, sí, hoy han salido los pesos pesados del club a hacer el mítico y tradicional canutazo en la previa de este Mundial. Han salido Julián, Oblak y Sorlo.
Es que no, siempre que decimos lo de canutazo, la gente debe pensar...
No, hombre, es unas entrevistas...
Es un argot periodístico, sí, efectivamente.
Es una zona mixta...
Una atención a medios.
Sí. Ah, es una zona mixta... Es una zona... Bueno, la gente que nos sigue ya conoce sí, la terminología sí. Y la jerga, ¿no?
Y los canutazos también los conocen.
También lo
es una zona mixta, es una zona mixta... En la que sale el futbolista y alrededor de él nos ponemos todos los medios presentes en este Mundial. Ha sido Julián, ha sido Sorloth y ha sido Black.
Bueno, vamos
y
al tema. Ellos... Sorloth, enfadado con Antonio Ruiz, le ha respondido en inglés.
No,
y sabe perfecto
a
español
todos,
y le ha respondido en inglés.
A todos.
¿Cómo?
No, a la pregunta de Antonio de no, tú que marcas muchos goles desde el banquillo, le he dicho a Martin,
todas las entrevistas a Sorloth que yo sepa han sido todas en inglés. Después de
bueno, la zona de
castellano perfecto, ¿eh?
No, bueno, luego
no
ha hecho.
Sé, pero
ha hecho...
él pide hablar en inglés, ¿eh?
Bueno, pero Fouto, espera un segundo. Luego él ha hecho unas declaraciones al canal del club en castellano. Lo que pasa es que él me cuenta que se siente más tranquilo y no quiere meter la pata y, bueno, pues claro. Si quiere hablar en inglés.
Le ha dolido tu pregunta.
Sí, por inducción tuya, Paco, tú me has dicho pregúntale esto, yo he ido como un morlaco, a preguntarle, y todos ellos coinciden, a mí me parece que esto es lo primero que tiene que saber el aficionado, ellos creen, yo creo, y el que no crea, que no venga, claro, tal cual.
Pues parece que trabalenguas, tío.
Es bonito. Claro,
pues, una adivinanza, ¿no?
Muy fácil. O sea, que Gonzalo, mañana no vienes, ¿no?
No, es que yo no voy, me quedo aquí en la COPE.
Claro.
Yo ya estoy aquí, así que lo tengo jodido.
Gonzalo
tampoco cree mucho.
Gonzalo está un poco raro con el partido de mañana.
No le tengo mucha fe, pero a ver, sobre todo por las sensaciones que me transmite el equipo. Es que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Ojalá, el primero que voy a estar encantado de equivocarme soy yo. Pero
las sensaciones
que a mí me transmite el Atlético de Madrid no son de mañana ganarle al Botafogo 3-0.
Ojalá. Mira lo que puede pasar, que sea el único equipo del Mundialito que con 6 puntos se quede fuera.
Claro. Es verdad.
Eso es una frase que nos podemos encontrar perfectamente en la rueda de prensa posterior.
Eso es una crueldad, hombre.
No me parece imposible ganar por 3, pero ganarle por 3 a casi cualquiera. Hombre, al Seattle vale, pero a uno ya te tiene que salir todo. O sea,
Paco, si
no es una cuestión ya de... O sea, bueno, claro, si
te voy a dar un dato, Gonzalo, para que te vengas arriba. ¿Sabes
sería más complicado.
¿Sabes cuál fue el último equipo que le ganó 3-0 al Botafogo? Te voy a dar un... Para que te animes, coño.
A ver.
¿Sabes quién fue?
No.
El Pachuca.
Anda.
El Pachuca le ganó en diciembre, en la Copa Libertadores, le ganó 3-0. Miradlo por ahí.
Espera, que estaba diciendo algo Gonzalo. Gonzalo.
Me estoy viendo arriba. No, que yo es una cuestión de las sensaciones, que evidentemente hay equipos a los que lo vería prácticamente imposible. Que... Sé que el Atlético de Madrid en condiciones normales es mejor equipo que el Botafogo y que le podría ganar, pero que es que meterle 3-0 a un equipo con las sensaciones que lleva transmitiendo el Atlético de Madrid los últimos 3 meses, pues hombre,
pero
puede pasar de todo, pero
Pero ojalá. Que fuera el Paris Saint-Germain 3-0 a alguien, claro, es difícil. Pero Manolo, no dio serle a Libertadores porque Pachuca no juega a Libertadores.
En el Mundial.
Intercontinental.
No, la Intercontinental.
Intercontinental. Y luego jugó con el Madrid la final.
Pero es verdad que Botafogo venía justo de ganar la final de la Libertadores.
Venían de celebrarlo.
Y venían de celebrarlo. Es que ese partido tuvo un poquito de trampa.
Sí, bueno, pero que no lo recuerdo,
Bueno, también ha ganado 1-0 al PSG, que llevaba sin perder no sé cuánto.
O sea, yo no lo veo posible. Pero
eso también nos viene bien para los que sois de Luis Enrique, que sacó los del Atlético, que casi todos sois de Luis Enrique, sacó un equipo muy titular y mira lo que le pasó.
Lo del Atlético mañana tiene que ver con creer que lo ha hecho otras veces y apelar a esa reserva que tiene este equipo de rebeldía para entender o ver que lo puede hacer otra vez.
La mejor noticia, que es cuando se suele ver la mejor versión del Atlético de Madrid, es que no puede especular.
Exactamente.
No puede especular, no se puede jugar al empate, no puede meter 1-0 y meterse atrás, no, nada. O sea, tiene que ir a hacer goles. Y ahí es cuando normalmente se ha visto la mejor versión del Atlético de Madrid. A eso se tiene que agarrar.
Yo juego bien cuando van al contraataque, también, ¿no?
Bueno, el Atleti tiene que intentar lo que hace, presenta al partido, que vayan y a todo, y ya está, y a ver qué pasa.
Evidentemente van a ir a por el partido, va a jugar el mismo equipo con Langlé en lugar de Jiménez, y Charlie tiene detalles del Botafogo. ¿Eh?
Sí, no, básicamente, Juanma, que va a haber 15.000 brasileños en las gradas, que ahí tenemos el partido palmado por goleada,
claro.
Veremos cuánta gente del Atleti, pero 15.000, y me dicen que son pocos comparado con lo que trae Flamengo y Palmeiras, que traen casi el doble en algunos casos, con lo cual vamos a ver cómo está el ambiente. Mañana no va a hacer mucho calor, eso sí, 23 grados a la hora del partido, con lo cual por ahí también es una buena
noticia. Quedan muchas entradas.
Muchas, queda más de la mitad. O sea, de los 80.000 ahora mismo habrá vendidas unas 25.000 como mucho.
Ostras.
Madre mía.
Sí. Pero coño, si hoy
en el partido.
No, pero hoy en el partido del Madrid no estaba lleno. Sí, era el Madrid. Pero es el equipo que más tirón tiene del.
Es verdad
mundo.
Que el equipo que más tirón tiene es el Madrid.
Es el Madrid.
El otro día se llenó. El PSG Atlético de Madrid se llenó porque era domingo y todo el mundo al final se lo tomó como un día de fiesta, ir al fútbol, los hot dogs, los ama.
¿Cómo? Antoñito, ¿quieres que hable con Florentino y que os mandemos a ello? Hoy había 60.000 en el campo, o sea que si no. Os mandamos la mitad o algo.
El otro día había 80.000.
Qué faltón.
No hace falta.
Ya sabemos siempre lo mismo. O sea, para mí es el equipo hermano y para Florentino también.
No hace falta, sino sobre todo.
Me gusta decir, para mí y para Florentino, como si fueran los dos que mueven.
Los dos importantes.
No solo
Pérez. Los dos trascendentes. Me gusta. Para mí y para Florentino.
Pérez y López.
Es que me parece genial la frase. Para mí, para Florentino, es equipo hermano.
Primero él, además.
No solo no hace falta Siro, sino que además te recuerdo el dato que hace 4 o 5 días el Atlético de Madrid metió 80.000 en el Rose Bowl.
Vale. Oye, mañana
hablamos. Bueno, como decías que mañana iba a haber poca gente, yo qué sé.
Mañana hablamos.
Un abrazo.
Porque es lunes.
Un abrazo. Hasta mañana.
Chao.
Adiós. Ahora las preguntas.
Y ahora, como siempre a estas horas, momento para entrar en Winamax. Entramos en Winamax.es para vivir de cerca el Mundial de Clubes. Vamos a ver las cuotas que tenemos para el próximo partido. O para los próximos partidos, hablo en plural porque me voy a fijar en el partido del Atleti y del PSG mañana. Primero en el partido de los del Cholo. Mira, una victoria rojiblanca frente al Botafogo tiene una cuota de 1,66 en Winamax. Y en ese Seattle Sounders Paris Saint-Germain puedes apostar a resultado exacto y un 0-2, por ejemplo, tiene una cuota de 6-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Atención, que la primera pregunta puede marcar la jornada de mañana. Paco González, ¿pasa el Atlético de Madrid mañana?
Me temo que no.
Enhorabuena, Atlético de Madrid. Conseguirá la proeza ante Botafogo.
Ahora sí que me venía arriba.
Roberto Palomar, ¿te esperabas este nivel de Hausen?
No.
Joseba Larrañaga, ¿con el ascenso del Sanse es la cantera de la Real la mejor del País Vasco actualmente?
Bye, of course.
Manolo Lama, ¿Asencio tiene nivel para ser central titular en el Madrid?
Ahora mismo yo creo que titular no.
Fouto, ¿te parece bien la costumbre de invadir el campo en un ascenso como pasó ayer en Oviedo?
Pues me parece mal y tenemos que tener cuidado con eso porque hubo un aficionado del Real Oviedo que saltó al banquillo, sí, y el metacrilato del banquillo casi se raja entero.
Sí,
Y había un jugador del Oviedo justo en el banquillo, estaba Cedevilla. O sea, que, además, una imagen que grabó mi compañero Antonio Callejón y que es terrible. O sea, que hay que tener cuidado con esas
justo
cosas.
Antes de terminar el partido pusieron, por favor, no invadan el campo, que estamos apercibidos de cierre. Pero vale, es que en el momento así... Ni aunque salga...
Imagínate, Paco, que después de veintipico años le cierran el campo.
El primer partido.
Es
increíble. Bueno, perdona. Hay apercibidos, balaídos, hay varios, ¿eh?
Cañizares, de cierres, ¿eh? ¿Crees que las sanciones deberían ser más duras en actos vandálicos como el del mural de los Williams?
Sí.
Marchante, ¿prefieres a Sorlo de titular o de suplente?
Volviendo sus números de suplente.
Ciro López.
Vaya hombre.
¿Hasta dónde?
Vaya hombre. ¿Pero lo has oído eso?
Ciro
tú,
López. ¿Hasta dónde ves llegando al Madrid en este Mundial de Clubes?
Pues hasta levantar la copa, que la va a levantar Modric en su despedida como jugador del Madrid.
Miguel Rico, ¿quién
es? Esa es la ilusión de Florentino y tuya, ¿no?
Sí.
También, el resto. Bueno, de Florentino.
De él primero y luego ya de Florentino.
Cuéntalo de Florentino y yo.
No, primero el presidente. No, yo soy un alláter ahí al lado.
No. Has recuperado galones otra vez. Rico, ¿quién es tu portero titular? ¿Ter Stegen o Joan García?
Joan García.
Gonzalo Miró, ¿ves a este Atlético de Madrid competirle la Liga a Barça y Madrid?
No.
No.
Vaya.
Con esta sí, risa sincera de Manolo.
Y no por falta de plantilla, Manolo.
El verano.
Uy, no. Mira la que te...
Sí, no, ahora la ha querido arreglar.
El descabello.
La has escuchado, ¿eh? Esa no puedes con esa, ¿eh?
Oh, ha sido tremenda. Esa me ha dolido. No puedo ahora ni moverme. Bueno. Me he quedado, vamos.
Bueno, oye, un abrazo a todos, de verdad, compañeros.
Igualmente.
Venga. Otro a ti, Juanma.
Ha sido un placer. Mañana tiempo de juego.
¿Tiene más
bodas? ¿Eh? Pues no, pero tengo en dos semanas la de Bonrichetti.
Recupera.
¿Sabes cuántas este año? Siete, tío. Siete. Es normal.
Eso te pasa por tener amigos.
Siete bodas en un año. Siete bodas.
Demasiada gente.
Siete diferentes.
Siete trajes. No, ¿eh?
La gente de tu edad se empieza a casar.
Claro.
Claro.
Ayer, por ejemplo, eran unos chavales.
¿Tú?
¿Eh?
¿Tú vas a tener también?
¿Yo qué?
Que si vas a tener boda, como se está casando tu generación.
¡Hasta aquí el tertulión! Señoras, señores, mañana más. Tiempo de juego desde las 8:30 y a las 11:30, el partidazo. No se lo pierdan. Gran semana de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.